Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid con 53 minutazos estupendos por delante para contaros cosas de cine, de salud, de música, de libros y también para seguir jugando a nuestro juego de agudeza visual, ese que cada mañana Carlos Honorato cuelga en nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom. Hoy ha colgado no una foto, sino tres. De tres rotondas, sí. Espantosas. Son feas.
Son bastante feas, sí, no. Hay que decirlo.
Sí, y de las tres hay una que está en nuestra comunidad.
Menos fea, quién sabe. Bueno, a ver, para los que no lo hayan visto todavía, nuestro @buenosdiasom, el ejemplo número uno es una salchicha que está por encima de un donut. El ejemplo número dos es un helicóptero que va con truco, como tú bien dices, va con palito.
Ajá, que está haciendo como que vuela, pero está ahí quieto. Anclado, bien.
Y el tercero, pues es una luna un poquito rara con todos los planetas, en fin, alguien que debió de beber un poquito antes de hacerlo.
Que venía de las fallas, sí.
Sí, algo sucedió que no salió del todo bien. Bueno, pues ¿cuál de ellas está en la Comunidad de Madrid? ¿El ejemplo uno, el dos o el tres? A esta hora.
Sí.
La opción menos votada es la tres.
La de la luna.
La de la luna, sí. Vale. Con el 14% de los votos. Le sigue. Bueno, ahí están casi empatadas. La opción 1, la del donut con la salchicha y el helicóptero, tienen 41% y 45% respectivamente. Así que estas son las que se van a batir.
Hay pelea.
¿Dónde está la pelea?
Hay pelea todavía. Bueno, tenéis hasta la 1:05 para seguir votando. Es muy fácil la mecánica. Entráis en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter. Ahí os vais a encontrar de sopetón, así, lo primero. Las tres fotografías, decidís cuál de las tres está en la Comunidad de Madrid, votáis y luego a la 1:05 sabremos si hemos acertado, ¿no?
Pues sí, eso es lo mejor que podemos hacer.
¿No?
Sí, perfecto, perfecto.
Pues hasta la 1:05.
Hasta luego.
Carlos, hasta luego.
Puede que me vaya o que regrese, que me amontone o me vacíe. Puede que me duerma o que despierte, puede que me ate o que me libre. Puede que me pierda o que me encuentre, me vuelva loco y me equilibre. Puede que me abra o que me cierre, puede que me ahogue o que respire. Todo puede suceder. Menos que deje de quererte. Eres la tierra donde piso, la raíz, el tronco y la rama, mi religión, la luz de mi alma. Todo puede suceder.
Es productor, es compositor, es intérprete y todos le conocemos de sobra porque es Rafael Marcha, el alma mater de Siempre Así, este grupo sevillano que nos enamoró ya hace mucho tiempo. Bueno, Rafa publicó hace unas fechas su disco Ha nacido un nuevo sol, que es el segundo de su carrera en solitario, y ahora se edita un libro con las letras del disco que está ilustrado por el pintor Manuel León, con el que creo que le une una gran amistad, y también con fotos de Celia Macías. Rafa, muy buenos días, bienvenido.
Hola Eli, buenos días.
Oye, qué libro más bonito.
Pues
el disco ya es bonito, pero es que el libro es una preciosidad, ¿eh?
La verdad es que queríamos que la gente tuviera un formato físico, porque hoy en día apenas existen reproductores de CD ya. La gente escucha la música en las plataformas, pero yo creo que es importante que la gente sienta la música en las manos también y pueda disfrutar de las letras. Estas canciones son canciones que pueden ser leídas, igual que son versos que pueden ser cantados. Tanto monta tanto. Y Manuel, bueno, una de mis grandes aficiones, que es el arte contemporáneo, Pues Manuel, como bien dices, es un gran amigo y me dijo que por qué no hacíamos algo juntos, que le hacía mucha ilusión ilustrar estos poemas cantados y bueno, pues Manuel ahora mismo tiene una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Málaga, tiene el Reina Sofía, tiene un montón de sitios, en grandes colecciones, es un gran artista.
Al final ha quedado una obra de arte entre los dibujos, las pinturas, la letra de las canciones, que efectivamente son poemas, algunas más conocidas. Fíjate, he abierto el libro al azar, Rafa, es que estas cosas las tiene el destino, y le he abierto por la página de que la que yo creo que es la canción más bonita que has compuesto nunca, que es Alguien.
Pues muchísimas gracias, la verdad que es una canción muy, muy especial para mí también.
Es preciosa además. Luego he visto que tienes una canción dedicada a alguno de tus niños.
A los tres, una cada uno.
Hay uno que, que debe cumplir años este mes, ¿no? En febrero.
Lo ha cumplido el día uno, sí. Él se llama Rafa también.
Sí.
Y es un, bueno, es una canción muy especial. Esas tres canciones le digo yo retratos de familia, porque retratan cada uno de ellos.
Claro que sí. Alguien, bien.
Alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin. Alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir. Alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy. Alguien que sueña lo que yo sueño y que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe llevarme al cielo. Alguien con quien no me sé resistir.
Mira cómo escarpia, se me ponen los pelos, Rafa, escuchando esto. Qué canción más bonita. Y fíjate, suena muy bien con Siempre Así, pero es que tú le das un toque especial, digamos como más íntimo, ¿no? Claro.
Es que de eso se trata en este disco. Estas son mis canciones privadas, digamos, de mi cuaderno privado. Son las canciones que yo compongo para mí, que algunas hemos cantado con el grupo, pero no es lo mismo cantar siete, que tenemos que ir muy, muy al unísono y de una forma que cantemos todos, que de esta forma que la puedes expresar más, ¿no? En solitario.
Bueno, segundo disco en solitario, el primero creo que fue hace ya unos cuantos años.
El primero es anecdótico, pero le tengo muchísimo cariño, porque era, bueno, tenía 20 y pocos años. Y bueno, la ilusión es la misma de ese disco a esta. Realmente es compartir al final sentimientos y canciones.
Y en este paso que has dado de grabar tu segundo disco en solitario, creo que ha tenido mucho que ver la pandemia.
Sí, porque en los días de pandemia no podíamos, cuando nos confinaron, no podíamos ni ensayarlo, Siempre Así. Cosa que para nosotros es como respirar. Nos vemos semanalmente y charlamos, cantamos. Bueno, pues en esos momentos que te ves aislado, pues yo soy músico y la música para mí es una necesidad vital. Y bueno, me puse a preparar estas canciones que había pensado, había soñado que en algún momento tenía que sacarla y no veía el momento, porque realmente estábamos siempre de gira, con 50 conciertos, era imposible. Y en ese momento pues vimos que podía ser adecuado. Álvaro Gandul, que es el productor, que es productor de Rosalén, ha trabajado también con Manolo García, con Joan Manuel Serrat, un artista importantísimo, pues conocía bien mi repertorio también y me animó mucho. Venga, vamos a hacerlo ahora que estoy yo más libre, y lo hicimos, y la verdad que ha quedado un resultado que estoy muy, muy contento.
Oye, ¿qué han dicho tus compañeros de Siempre Así?
Pues encantado, ellos me conocen y saben que soy culo inquieto y que no paro de maquinar y pensar cosas. Este año es un año muy importante para Siempre Así. Hacemos 30 años la música.
Fíjate.
Y vamos a hacer una gira muy bonita. Empezamos el 31 de marzo en el Teatro Principal de Alicante y vamos a recorrer España. Venimos a la ciudad de La Raqueta aquí también en julio, que por segundo año consecutivo, que son unos conciertos muy, muy especiales. Vendremos al final también seguramente a la Gran Vía o al Teatro Alcalá. Y bueno, y por supuesto Valencia, Barcelona, Málaga, Sevilla, en fin, vamos a recorrer España con la gira de 30 años.
¿Y conciertos en solitario, ya que tienes
Los estoy haciendo, lo he enfocado como una experiencia concierto, digamos, que son conciertos muy íntimos, para 250, 300 personas. No, de momento quiero empezar así. Y son conciertos, voy con un cuarteto, un quinteto, magníficos músicos, casi todos vienen del jazz, y se crea un clima muy, muy íntimo, muy bonito, con unas luces así como muy tenues. Y después, incluso al final, pues ofrezco una copa de vino a los
pero
que
bien.
Claro, por eso pues, quiero que sea una experiencia. Y bueno, ahí firmo libros también. Ajá. Y son muy bonitos. Voy muy supeditado al calendario de Siempre Así, evidentemente, porque Siempre Así hace gira grande, y bueno, en los huecos, digamos, que me quedan entre semanas, sobre todo, pues voy haciendo estos conciertitos que me dan mucha vida.
Bueno, con Siempre Así, por lo menos, lo habéis probado absolutamente todo, quiero decir. Y ahí se demuestra que eres un gran compositor, Rafa, porque habéis tocado los mismos temas con orquestas sinfónicas, a capela, con una guitarrita y poco más, en sitios enormes, en sitios pequeños, en bodas, en celebraciones.
Sí, verdad.
Soy de lo más versátil que existe.
Sí, además ahí se demuestra, es verdad lo que tú dices, que las canciones son buenas.
Funcionan
porque
en todos los formatos.
Con una orquesta sinfónica, como hicimos la gira, que tuvimos la suerte de llenar, bueno, la suerte, que llenamos 2 días el Teatro Real aquí en Madrid, que fue de los episodios más bonitos de nuestra carrera. Pues bueno, pues esas canciones rumbas, sonando con una orquesta de 70 músicos, fue algo impresionante que nos llenó de alegría a todos, ¿no?
30 años, bueno, alguno más componiendo, para ti. Claro, elegir un número determinado, que al final es muy pequeño en comparación seguramente de lo que tienes tú en tus cajones, para meterlo en este disco Ha Nacido un Nuevo Sol, y también en el libro, habrá sido algo complicado.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo tenía claras las que iban seguro. Después tenía dudas con si meter alguna que he grabado ya con Siempre Así, porque bueno, pues ya estaban grabadas.
Sí.
Pero también pensé que era interesante que la gente escuchara esa canción como había nacido de mí, ¿no? Cómo la sentía yo fuera de Siempre Así. Y estoy muy contento con el resultado. Y además estoy percibiendo un feedback muy bonito. Me mandan un montón de mensajes a mis redes de que se siente muy identificada la gente con estas canciones, porque hablan de es un disco muy autobiográfico, hablan de mi día a día, de mis montañas rusas en el amor, que es una relación larga que hemos tenido todos, de la convivencia, de mi familia, de mis hijos. Es un poco un retrato de mi vida, y bueno, es una maravilla poder compartirlo y que la gente lo haga suyo de alguna manera también. Mi vida es la de cualquiera, por eso yo creo que la gente se siente identificada, porque a mí me ocurre lo que nos ocurre a todos. Y poner de alguna forma también en valor lo cotidiano, porque muchas veces siempre estamos pensando
en lo especial.
Que lo extraordinario es siempre lo que hay fuera, ¿no? Esta es la canción en el 53 que le dediqué a mi hijo Rafa cuando cumplió 18 años, y el 53 es el número de mi casa. Y bueno, es muy especial porque bueno, tú vas a darle un beso de buenas noches a él cualquier día. Y un día te das cuenta de que lo que hay allí es un hombre con pelo en las piernas.
Esto nos ha pasado mucho a todos. Tienes un niño y de repente tienes un señor peludo por el pasillo que te saluda con un bozarrón, que dices, ¿dónde está mi niño? Fíjate.
Y ahora no sabes qué hacer. Si hablarle con, digamos...
más colegueo, menos... ¿Qué día uno deja de ser
mandándole,
padre
no mandándole?
Para ser amigo? Claro, es muy complicado. Oye, Rafa, es una delicia escuchar tus canciones en el disco, pero es que luego es una delicia leerlas. Entonces, yo no sé muy bien si tú eres un músico que se ha convertido en poeta, o eras un poeta que decidió ponerle música a sus poemas.
Bueno, como dice el gran Manuel Alejandro, además, que tengo la suerte de
bueno,
que me ha hecho
el prólogo.
Bueno,
que esa es otra, ¿eh? Que te ha hecho el prólogo Manuel Alejandro, que no es uno que pasaba por allí.
Yo soy un escribidor de canciones, ¿no? Sí, ni soy poeta ni soy compositor. Yo lo que además a mí me influyen a la vez. Lo que pasa es que es verdad que son canciones que pueden ser leídas, igual que son versos que pueden ser cantados. O sea, que no es cualquiera de las dos cosas es válida.
El libro lo podemos conseguir
en mi web.
Quiero decir,
RAF. Sí, está.
No va con el disco pegado.
Sí,
o
bueno,
sí va,
sí,
va las dos cosas.
Claro, va el libro y el CD preguntar. Va. Además es lo que hemos sacado. Ya te digo que no hemos sacado CD en solitario, sino hemos sacado el libro y dentro tienes el CD por quien quiera tenerlo. Además suena muy bien, mejor que las plataformas suena el CD siempre. Uh-huh. Y se puede conseguir en mi página web, que es rafaalmarcha, con las dos A, .com, y además es muy fácil, te lo traen rápido, o sea, te lo traen inmediatamente.
Oye, ¿por qué todos los dibujos son de pájaros?
Pues Manuel dice que me identifica mucho con los pájaros porque, bueno, los pájaros cantan, pájaros son libres, yo soy siempre un alma libre, aunque pertenezco a la disciplina de siempre así, por supuesto, y caminamos juntos, pero siempre tengo inquietudes de mucho tipo. Yo he estado mucho tiempo trabajando, por ejemplo, con Jesús Quintero, estuve 9 años de director musical de sus programas, he estado en la tele, he producido a la 70, he producido a Samuel Soto, he producido a más gente, a Falete, por ejemplo, también, y siempre estoy dándole vuelta. Entonces dice que él, que yo vuelo libre, y después ya de remate me dice, y que tú eres un pájaro.
En el mejor sentido de la palabra. Que no sé, si tuvieras que elegir un pájaro, ¿con qué te identificas más? ¿Con los búhos, que les gusta la noche, o con las alondras, que son con más de madrugar?
Con las alondras.
O sea, que tú eres de los míos, tú eres alondra.
Sí, yo cada vez salgo menos de noche, algún día, ¿no? Pero me gusta quedar a mediodía con los amigos y hasta que duremos y después a casa.
En tu caso, la composición de la música y de las letras, ¿es algo que te pilla trabajando, como se suele decir? Hay que sentarse y decir, bueno, venga, voy a ponerme ello. ¿O eres de los que va en un coche o en un tren o se encuentra con una persona y de pronto en su cabeza empieza a tomar forma esa canción?
Yo es que me pilla trabajando en un coche, en un tren. O sea, yo siempre voy pensando en los proyectos y después, sobre todo, cosas que sienta y que me llamen la atención de mi alrededor. Hay algunas canciones que a lo mejor no hablan de mi vida como tal, hablan pero desde alguien cercano que me ha contado una historia y me ha llegado. Y he intentado contarla yo también, dar mi forma, ¿no? Porque me ha parecido bonito, interesante y que le puede gustar a la gente.
Oye, Rafa, después de esta experiencia, supongo que no será... Es tu segundo disco en solitario, pero no será el último.
Bueno, no lo sé. Yo voy cada vez... Mira, la pandemia, otra cosa que nos ha enseñado es primero...
a vivir al día.
Primero, no dejarte nada atrás. Por eso también de aquí este disco. Y vivir el día a día. Y yo la luz larga ya la pongo poco. Yo intento disfrutar, yo estoy disfrutando muchísimo la salida del disco, como lo está ya cogiendo en los medios de comunicación, que de verdad están recibiendo unas críticas que ni no las habría soñado nunca, y bueno, y vamos poquito a poco. Ahora estamos tocando, ya te digo, en espacios más pequeñitos. Vamos a venir a Madrid, por supuesto, estamos ahí cerrando alguna cosilla que ya te contaré cuando venimos.
Cuéntame, que ya sabes que yo soy fan.
Claro, vendremos con Siempre Así, vendremos, y vendré yo en solitario también, y, en fin, estamos trabajando, haciendo cosas bonitas y compartiendo, que al final es esto. La música, cuando tú haces una canción, ya no es tuya. La canción queda en el aire, es para que cada uno la haga suya como quiere, ¿no?
Como los pájaros. Las canciones vuelan también. Bueno, pues tenemos canciones, tenemos música. Ha nacido un nuevo sol, es el título del disco, pero también es el título de este libro que firma Rafa Almarcha, que tiene unas ilustraciones preciosas, un formato. Yo soy muy de libro de papel. A mí lo del libro electrónico, pues mira, ¿qué quiero que te diga? A mí no me ha convencido. Y soy muy de toquetear, claro, los libros. Claro. Y tiene una portada que es que no paro de toquetearla, porque está en relieve.
Está madura y...
es un lujo,
estamos contentísima. Además, es otra de las cosas que ha recibido muy buenas críticas, como en la presentación, como... Y ya te digo, son poemas que sí que te leo uno, porque
sí, claro, venga, perfecto.
Son canciones que se pueden leer, vamos,
claro, y se leen, y tiene una letra que a lo mejor uno la canta, y como está metido en el frenesí de la música, pues la canta un poquito que no se percata, pero cuando las lees te das cuenta de que son una preciosidad. O sea,
hablan del día a día, esto nos ha pasado a cualquier momento, cuando tú veas, tiene una relación larga, pero hay momentos que no te encuentras.
Ya.
Eso no suele ocurrir, y otra vez te reencuentras, que los reencuentros son maravillosos.
Sí.
Pues esta se llama Tú en el Ártico, yo en el Antártico.
¡Qué bonita! Eso me encanta.
Dice, tú en el Ártico, yo en el Antártico, tú en el mar, yo en el centro de la ciudad. Si eres fuego, yo soy hielo. Si yo quemo, te congelo. Tú en el cielo, yo en el suelo. Tú en la tierra y yo vuelo. Tú en el Ártico, yo en el Antártico, tú te vas y yo acabo de aterrizar. Si te quedas, yo me alejo. Si despiertas, yo me duermo. Tú de noche, yo amanezco. Dos caminos paralelos que se quieren encontrar. Pero no podemos más. El cansancio ya no deja que miremos más allá. Y otra vez vuelven las dudas sobre si este es el final, si aquí se acaba el camino, si no queda más que andar. Como el sol y la luna, tan distintos pero a una, dos maneras de sentir y un amor que compartir. Como el sol y la luna, tan distintos pero a una, tú y yo somos así, no nos vamos a rendir. Agua para refrescar y de nuevo a caminar. Dime, amor, por dónde estás, que ya te salgo a buscar. Que esto no se acaba aquí, que aún nos queda por andar. Que estoy más cerca de lo que piensas, que nos perdimos sin darnos cuenta. A veces pasa, no hay quien lo entienda. Dos que se aman y no se encuentran.
Que me amontone o me vacíe, puede que me duerma o que despierte.
Pues mira, Rafa, hace un momento con los oyentes estábamos hablando de técnicas románticas de cara a San Valentín que no han funcionado, nos han contado unas cosas extraordinarias. Bueno, si alguien quiere acertar este San Valentín, yo creo que con este disco y este libro, vamos, esto está éxito asegurado. Rafa Almarchak, que tengas muchísima suerte en solitario, en tu vida personal, que ya la tienes, y con Siempre Así. Aquí te esperamos en cualquiera de tus facetas. Ya sabes que estos micros son también tuyos.
Muchísimas gracias.
Y
en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook,
ahí
en Twitter, puedes encontrar
el libro. Se puede encontrar.
Puedes conseguir el libro.
Ha nacido un nuevo sol. La página web es Rafalmarcha, todo junto y con dos A's, rafalmarcha.com. Rafa, un placer, como siempre.
Gracias, Eli. Gracias de corazón.
Un beso.
De la armonía, la sencilla realidad que nos llena y da sentido a nuestras vidas. Puede que te acepte como eres, o que me invente quien no existe. Puede que me apague o que me incendie, puede que me calle o que grite, que me ilusione o desespere, que me equivoque y rectifique. Puede que yo sea quien tú quieres, o que no esté a la altura que me pides. Todo...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ha llegado el momento de abrir nuestro consultorio semanal, un consultorio médico que lo que busca es prevenir antes que curar. Lo mantiene como todas las semanas el doctor Jesús Sánchez Martos, que hoy quiere fijarse en las mascarillas. Es el primer día, ya lo sabemos, en que podemos prescindir de ellas en el exterior, siempre y cuando haya una distancia de seguridad, en fin, la sensatez que siga primando por encima de todo. Pero claro, hemos estado 2 años con prácticamente media cara tapada, usando mascarillas a diario. Y esto, por lo visto, ha generado en algunos casos eczemas o rozaduras detrás de los pabellones auditivos, detrás de las orejas. Pero queremos saber, efectivamente, cuáles han sido, digamos, las consecuencias de llevar durante 2 años permanentemente una mascarilla. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchas gracias. Bueno, pues aquí vamos a intentar curarnos de salud,
¿no? Exactamente.
Nos curamos de salud y hoy, hoy, en fin, la COVID no deja de ser noticia. Hoy sabemos que entra en vigor el decreto que aprobó el Consejo de Ministros este martes.
Sí.
Cuando resulta que el martes anterior, te recuerdo, había tomado la decisión contraria. Bueno, en fin, así son. Poco a poco van perdiendo nuestros políticos del gobierno la credibilidad. Pero por fin, la mascarilla nunca fue necesaria en el exterior, jamás. Y lo decía aquí, en estos micrófonos, en junio y julio del 2020, se enfadaban conmigo algunos miembros del gobierno, que nos escuchan, Eli, y le decía que, hombre, que la mascarilla en el exterior, siempre y cuando no haya una persona cerca, es decir, si sales a pasear con tus nietos en un parque, sales a pasear al perro, la mascarilla no puede ser obligatoria porque el virus no está en el aire que respiramos, está en el aire que expulsamos cuando respiramos y, por tanto, la persona que esté al lado, si respira ese aire, se contagiará. Bueno, pues al final la mascarilla no deja de ser obligatoria en el exterior, pero con el condicionamiento que tú has dicho, siempre y cuando no haya una persona a menos de 1.5 metros. Lo que me da mucha rabia es que no se insista en la importancia que tiene la mascarilla en los interiores, porque es verdad que tú ves a la gente por la calle con la mascarilla, llega a un bar y lo primero que hace es quitársela, justamente donde más contagios hay, o en los ascensores. Es que no se escucha, y tengo que repetir, los ascensores son un núcleo de contagio, no tienen una ventilación correcta, y los aerosoles que respiramos se quedan en el ambiente cuando vamos a coger el ascensor. Por eso es importante llevar la mascarilla. ¿Pero qué mascarilla? La FFP2, en estos momentos, con la Omicron, que es una variante especialmente contagiosa, pues la FFP2. Pero afortunadamente, ahora ya en la calle podemos ir sin la mascarilla, siempre y cuando no tengamos que respetar esa distancia. Y es verdad que han salido muchas noticias desde que todo esto empezó. Y bueno, algunas son fake news, otras son negacionistas de la mascarilla, en fin, ¿qué quieres que te diga?
Se cuenta de todo, por ejemplo.
Había que preguntar.
Sí.
Claro,
no, te iba a preguntar, Jesús,
no,
por ejemplo.
Había que preguntar a los cirujanos, por ejemplo.
Ya. Claro, ellos llevan constantemente mascarilla y no les pasa nada. Pero es verdad que ha habido mucha gente durante esta época que se ha quejado, por ejemplo, de dermatitis, de granitos o de una especie de rosácea que te salía en la cara al usar la mascarilla. ¿Realmente esas rozaduras y esa rosácea estaba provocada por las mascarillas?
No, provocada por las mascarillas, no, provocada por indirectamente por las mascarillas puede ser que sí. Entonces, esto se da sobre todo en personas que tienen la piel más sensible, que se ha podido provocar la piel un poquito más seca, algún caso de acné, algún caso de pequeñas erupciones, descamación de la piel, algún sarpullido, como tú dices, pero de eso a llegar a ser realmente una dermatitis, pues no está publicado científicamente ningún caso, salvo en aquellas personas que tienen pues una sensibilidad especial de la piel, que ya la tienen antes de la COVID, que ya la tienen aunque no lleven la mascarilla. Es verdad que la mascarilla pues evita la oxigenación y la hidratación de la piel, pero bueno, no deja de ser una anécdota y esto se soluciona fácilmente. Pues los labios agrietados, claro, bueno, pues hidrátelos con un poquito de vaselina. Descamación de la piel, pues es muy importante lavarse la cara con agua y con jabón, y después las personas que tengan estas lesiones, pues hidratarse con una crema hidratante. Pero no creo que haya tantas lesiones. Decíamos los cirujanos, pero cirujanos, enfermeras, celadores, señoras de la limpieza, y todas las personas que entran o que están trabajando en cirugía, en una UBI, en un servicio de hematología, veterinarios que están trabajando en las granjas, gente que trabaja en la industria farmacéutica, en investigación, nunca se ha escuchado ninguna lesión provocada por la mascarilla y la llevan durante toda la jornada laboral.
Oye, deformación de los pabellones auditivos, de las orejas, orejas de soplillo, que hay mucha gente que dice, es que se me están quedando, se me están despegando las orejas. Hombre, en un adulto será complicado, pero en los niños está teniendo consecuencias.
No, las orejas no se despegan por una gomita que ponen detrás de la oreja, en absoluto. No. Pero vamos, si alguna persona cree eso, como tenemos que seguir llevando la mascarilla en los interiores y por tanto en las aulas, aunque también decir que como la mascarilla no es obligada en el exterior, tampoco es obligada en el recreo con los niños, ¿eh? Uh-huh. Tampoco se les obliga a jugar al fútbol con mascarilla. Pero bueno, hay que llevar la mascarilla. Y mira, yo ya te adelanto que vamos a tener que vivir meses todavía con la mascarilla. Por lo tanto, hombre, si esto le ocurre a su hijo y usted tiene miedo, pues una diadema lateral, una diadema transversal, una diadema de estas que te venden en cualquier sitio por un euro, que te engancha las dos gomas y te las pones en la parte trasera de la cabeza, y entonces ya no están provocando ninguna lesión en el pabellón auricular, ¿no?
Por lo que se refiere a fobias y a... sensaciones de ansiedad, de claustrofobia, de que te falta el aire. No sé si son casos que se han descrito en personas que ya tenían problemas previos, como puede ser un asma, o se han dado casos también de personas que el uso de la mascarilla les está provocando todos estos síntomas.
Bueno, eso sí es verdad, eso ya depende de la personalidad de cada uno. Claro que sí, que hay personas que han tenido esa sensación de ansiedad y de claustrofobia por llevar la cara tapada, ya no solamente porque no respiren bien, sino porque el hecho de llevar la cara tapada. Vamos a decir, el coronavirus nos ha robado tantas cosas, nos ha robado las vidas de tantas personas que no tenían que haber muerto en su momento, y nos siguen robando vidas, ¿eh? Pero nos ha robado la sonrisa, eso sí es verdad. Claro, no es agradable. Date cuenta que somos humanos, necesitamos del contacto visual, necesitamos de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal, y la sonrisa pues se nos ha ido de la cara como consecuencia de la mascarilla. Bueno, también se ha utilizado para disimular esa sonrisa que algunos no quieren dar a pesar de que puedan estar felices. Bueno, estas son situaciones muy particulares que debe de consultar la persona que lo padezca con su médico, que seguramente buscará una solución, pero tampoco llega a ser una situación de enfermedad en absoluto. No aconsejaría yo tomar ningún medicamento para estas situaciones.
Bueno, mucha leyenda urbana sobre los daños colaterales de llevar la mascarilla. Huelga decir que evidentemente la mascarilla es fundamental, lo ha sido durante toda la pandemia, va a seguir formando parte de nuestro kit de cosas que llevar en el bolso, porque va a seguir con nosotros todavía durante mucho tiempo, a pesar de que desde hoy ya no sea obligatoria utilizarla en el exterior. Doctor Sánchez Martos, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Eli, y solamente recordar que la mascarilla es y va a seguir siendo nuestro mejor aliado contra el coronavirus.
Pues claro que sí, porque sigue habiendo mucho contagio, ¿eh? O sea, que nadie se nos despiste, que esto claro no que ha terminado. Jesús Sánchez Martos.
Muchas gracias.
Hablaremos próximamente de tu libro, que sé que lo publicas en breve. Bueno, pero eso para la próxima semana, si te parece.
Todo, ¿eh?
Claro que sí, un beso
estás
enorme.
En todo. Muchísimas
beso.
Gracias, Eli.
Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte, gracias. Cuídanos.
Matamua significa en maorí "érase una vez" y es el título de una de las obras más importantes de la etapa en Haití de Paul Gauguin. También es una de las grandes joyas que de nuevo exhibe el Museo Thyssen después de 2 años de ausencia en los que ha permanecido en un búnker en Andorra. Bueno, tras negociaciones bastante complicadas, por cierto, el cuadro ha vuelto a las paredes del Museo Thyssen y frente a él se encuentra en estos momentos Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, pues aquí ya estamos contemplando el cuadro, se expone de nuevo y es algo para celebrar, y de hecho nos gusta, ¿no?, ver que esta nueva colección ubicada en otro espacio, ¿no?, del museo, pues hoy tiene muchísimo público. Decíamos, había ganas, ¿no?, de volver a encontrarse con los cuadros de esta colección de la Baronesa. Se lo estoy preguntando a Guillermo Solana, que es el director artístico. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, hemos recuperado la colección Carmen Thyssen, la hemos instalado de otra manera, y en el centro de todo está la gran joya que ha llegado a España hace 3 días, que es Matamua de Gauguin. La Baronesa tiene 10 obras de Gauguin, y todas son importantes, aunque Matamua es la que se ha convertido más como en una estrella para el público, todo el público la conoce.
Bueno, una estrella durante estos días, ¿no? Ha habido muchas informaciones en cuanto a este cuadro, para que los oyentes lo entiendan, ¿qué ha pasado en los últimos años, en los últimos meses?
Bueno, hace 1 año y medio la Baronesa decidió sacar ese cuadro que estaba depositado en el museo por ella, porque le pertenece, decidió sacarlo fuera de España y se lo llevó a Andorra, a su casa. Y eso, bueno, sonaron las alarmas porque la Baronesa, bueno, pues quién sabe, podía venderlo, el cuadro podía no volver. Y el ministerio inició todas las gestiones para negociar con ella y se ha conseguido un acuerdo para 15 años que no solo garantiza la permanencia, la estabilidad de la colección de Carmen Thyssen depositada en este museo, sino también que haya vuelto a Matamua.
Y ese acuerdo se ha firmado para los próximos 15 años.
Eso es. El acuerdo lo comenzó a negociar el anterior ministro, Uribes, el anterior ministro de Cultura, y lo ha rematado el actual ministro, Miquel Iceta, y es un acuerdo firmado con Tita y su hijo Borja por 15 años, porque Borja también le pertenece esta colección como heredero, y por 15 años, de manera que, bueno, ya tenemos tranquilidad en el museo, vamos a poder exhibir eso, vamos a poder prestar esos cuadros, el público va a poder disfrutar de ello.
Bueno, y lo está haciendo en esta jornada. Para la gente que nos está escuchando, ¿por qué es tan importante esta obra de Gauguin? ¿Por qué mediáticamente, bueno, ha tenido, aparte de toda esta historia, tanta repercusión en los últimos años? Ha sido un cuadro muy viajero, ¿no?
Sí, bueno, la obra de Gauguin la compró el barón en compañía de otra persona, lo compraron a medias, y se lo repartían, lo tenía uno una temporada y otro otra. Y cuando el otro decidió que ya no le interesaba ser coleccionista, el barón lo sacaron a subasta y el barón lo recompró otra vez, por mucho más dinero. Y aparte de este historial de subastas, que siempre le da popularidad a las obras, cuando las obras baten récords, es una obra que está valorada en 250 millones de euros, y eso ya le da una cierta aura. Desde el punto de vista puramente artístico, es una maravilla, es una obra muy perfecta, muy equilibrada, y es un poco el resumen de toda la primera temporada de Gauguin en Tahití. Como se sabe, en 1891 Gauguin, que estaba un poco desesperado de la vida en Francia, decide huir a los trópicos y se va a Tahití, en medio del Océano Pacífico, una colonia francesa, la más remota que había, para pintar allí como otro mundo. Y durante el primer año y medio, el cuadro este está pintado en diciembre de 1892, al cabo del primer año y medio de estancia allí, y es como una síntesis de sus impresiones. No es un cuadro realista que represente cómo era la vida en Tahití, sino una ensoñación de cómo habría sido Tahití antes de la colonización, antes de que llegaran los misioneros, los exploradores, los conquistadores, ¿no? Entonces es una bella fantasía.
Gracias a Guillermo Solana, que nos ha acompañado en este recorrido. Decíamos, ya podemos disfrutar de todos estos cuadros, los tenemos en Madrid, así que somos privilegiados también en este sentido.
Pues claro que sí. Y darse una vuelta por alguno de nuestros museos, Thyssen incluido, evidentemente, siempre es algo muy aconsejable.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ay, me encanta esta crítica de los trailers. Mira qué maja.
Pues aquí llega, como siempre, rodeada de sus grabaciones de fans. Porque fans, así, in person, pues tampoco la pandemia no permite. ¿No? Digo yo, que será por esto.
Ni mi madre es fans.
Nada.
¿Para qué te voy a mentir?
Tu madre tampoco es fan.
Tampoco es mía.
Pues cuando una madre no es fan, pero yo sí soy fan.
Ya tenemos una. ¿Ves? Tú eres la presidenta de mi club de fans, la presidenta y único miembro.
Exactamente, aquí estoy, pero oye, me encanta porque es que me ahorras mucho tiempo. Me sugieres trailers, yo me veo el que me gusta, si me apetece me veo la película, pero casi siempre con el trailer yo ya voy bien, ya voy servida, ya me he enterado de qué va la historia. Si es que bueno.
Es mucho mejor el trailer. Vamos, ¿dónde va a parar, por favor?
Hombre, mil veces. ¿Cómo? Y mucho más práctico, porque uno se ve tres trailers en un pispás. Bueno, todo el mundo, menos tú que tardas una semana en verte tres.
Porque
pero bueno,
lo analizo fotograma a fotograma. Sí, sí. Lo veo despacito.
Ya, lo tenemos.
Me
claro.
Lo paso al revés por si hay algún mensaje subliminal.
Cada vez te pareces más a tus ayudantes virtuales, que por cierto, ¿están o no están?
Ah, pues no sé, yo que sé, hay alguien por ahí.
Buenos días, jovencitas. Encantado de hablar con vosotras.
Ay, Juan, ay, siempre está. La verdad Juan, es que Juan siempre está.
Juan está siempre, Pili estará. ¿Eh?
Sí, pero me ha pedido que no habléis muy alto, que le duele la cabeza mucho.
¿Pero si no tiene cabeza?
Si encima no, ni cabeza ni
si pies. Pili es, no, es un asistente virtual, porque como, pero qué cosa más burda, de mentira.
De verdad. Y además, qué dispar... Vamos, en fin. Vale. Eso es nuevo. Juan, tú que has hecho algo, has visto un tráiler, no lo sé.
Sí, hombre. He visto un tráiler.
¿Y qué te ha parecido, por Dios?
Bien, pero los protagonistas son dos fuerzas telúricas antiéticas de desbordante carnalidad.
¡Uy, madre mía!
Uy, por Dios, ¿qué película ha sido esa? ¡Por Dios!
No me acuerdo.
No se acuerda, no me extraña. Ha tenido que recordar la frase para poder definirla y se le ha olvidado. Bueno,
hace
se ve
lo que puede el hombre.
Es un alumno aventajado de nuestro curso de crítico de cine persona humana, al que hoy vamos a incorporar un nuevo término que es...
Una frase preciosa, preciosa, sí, que dice así, comillas, la cinta, ya sabemos que no se dice película, se dice cinta, sí, la cinta describe con su propia caligrafía la arraigada displicencia del individualismo.
Arraigada displicencia del individualismo, qué pero bonito, por favor, ¿de dónde sacan me estas frases los críticos?
Yo creo que abren el diccionario al azar y por la y van encadenando por donde salen.
Yo creo que sí, porque ¿has conseguido averiguar qué significa?
No estoy en ello y no sé si lo conseguiré alguna vez. Voy a perder la esperanza. La cinta describe con su propia caligrafía la regada displicencia del individualismo. No sé si llamar al autor de esta maravillosa frase y preguntarle.
Yo creo que a lo mejor debemos. Bueno, vamos a ver si podemos aplicar la frase a alguno de los trailers que nos traéis hoy. ¿Por cuál empezamos?
Por Inexplorado, Uncharted.
Sueño con esto desde que era niño. El oro de Magallanes. Es el mayor tesoro no encontrado.
Fácil, 5.000 millones.
¿Cuándo empezamos?
Toma, póntelo en el oído.
Esto de aventuras.
¿Hola? Sí, no, esto es lo que se llama un tráiler barrigón.
¿Tráiler barrigón?
Sí. ¿Por qué tráiler barrigón?
No sé.
Porque tú ves a los actores tan ágiles, ellos también, y luego de repente eres consciente de la barriga que tú tienes.
De tu peso.
De los kilos que te sobran y de lo poco ágil que estás.
Bueno, pues no sé si verla, ¿eh? Porque luego yo no. me vengo abajo muy rápidamente con estas cosas.
No, tú te lo puedes permitir. A ver, es espectacular. Esto, sí. Esta película está basada en un videojuego, en lo que está considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Es espectacular el tráiler. Tiene imágenes que ni Misión Imposible.
Ah.
O sea, absolutamente espectaculares. Este tráiler yo te lo recomiendo.
Bien.
Es de esto que dice Jesús, se me va a matar el protagonista. Pues no. El protagonista es Tom Holland, que como ha hecho de Spider-Man, pues igual tiene experiencia en esto.
Pues seguro.
Sale también Antonio Banderas.
Ah, mira.
Ah, está bien.
Tráiler barrigón.
Tráiler barrigón. Las escenas de riesgo son impresionantes. Esto va a ser un blockbuster.
Ajá.
Taquillazo.
Vamos, que escribe en la historia cinematográfica con su propia caligrafía.
Pues
lo estoy
totalmente,
viendo venir.
Totalmente.
Lo estoy viendo venir. Bueno, pues este me lo apunto. Venga, este me lo voy a ver.
Es un,
a ver
es
si...
¿Qué consiste? Consiste en
a ver
buscar
si le
un
pongo
tesoro.
A régimen. Vale.
Un tesoro cual indiona yo. A ver, esto está basado en un videojuego.
Aparece.
Que juega mucha gente. La primera vez que se lanzó se vendieron 2,6 millones de copias.
Del
videojuego
tú.
Este.
O sea, como todos vayan al cine, va a ser estupendo para los que han puesto el dinerito.
Pues por eso se espera que sea taquillazo, porque independientemente de que sea buena o mala, van a ir todos los fanses.
Bueno, pues venga, este me lo voy a ver. Un rato tonto que tenga el fin de semana. Vamos con la segunda propuesta.
Eso sí, se recomienda no hacer en casa lo... No practicar en casa lo que voy a hacer.
Déjate,
en
no creo que se me ocurra. No estoy yo para estos tortes.
Somos la misma persona.
¿Esto qué es?
Solo que nuestros caminos se dividieron cuando
teníamos... Esto se llama...
Español, esto es español.
No sí. Puedes ir al otro lado.
Esto no es ningún juego, tienes que ir con cuidado, es peligroso. Piensa que en cada viaje te desgastas.
¿Por qué a los actores españoles se les nota tanto que son actores españoles? Esta es la pregunta que me hago yo siempre.
Sí, ¿y por qué es tan diferente como cuando oyes un tráiler doblado?
Pues no tengo ni idea, porque luego muchos de estos actores son actores de doblaje también, pero es, se nota. O sea, hay algo que hay que descubrir.
Hay un sonido, hay un algo especial.
Bueno, ¿qué película es esta?
A ver, esto es una película de Alberto Mangelio. El guión se lo ha hecho el mismo, que es hacer de todo este hombre.
Pues mira qué bien.
Iria del Río, Miquel Fernández, en todo muy español. ¿Esto de qué va? A ver, esto es una cosa rara. Una señora...
Empezamos bien.
Vale, ya ha saltado la alarma. Es una señora, Marga, que está en plena crisis matrimonial, ¿vale? Ajá. Entonces se decide tomar un tiempo en solitario en la antigua casa de sus padres.
Sí.
Antigua casa, tacata, empieza a ver cosas raras.
¡Oh, de miedo!
Empieza a ver un ente invisible que se pone en contacto con ella. Pero es invisible, no sé, pero esto no es spoiler.
Esto sí, si no se ve.
Esto
no...
sale en el tráiler.
Claro.
Lo que no se ve en el tráiler es esto que escucha cosas raras. Que es, no sé, mira, al final no se sabe si hay un fantasma dándole la barrera hasta por la altura
o no,
o es algo de otra dimensión porque se abre un portal a otra dimensión. Vamos, no confundir con otra docena de películas que llevan el mismo título, el mismo argumento, pero oye, es un thriller original dentro del cine español y tiene su mérito.
Bueno, pues este lo voy a poner yo en
ahora,
cuarentena.
Ahora eso sí.
Me da miedito.
Perfecta la factura, ¿eh? Estructura correcta, los sustitos muy bien. La
muy bien está... organizados, ¿no?
Sí,
bien.
Sí, Iria del Río se asusta muy bien, da gusto verla cómo se asusta.
Mira.
Sí, grita como debe ser, la actriz grita correctamente y eso es lo básico en una película de miedo, que la actriz grite correctamente.
No, y lo bueno es que además lo podemos ver en el tráiler, no hace falta ver la película entera porque en el tráiler grita. O sea que ahí vemos como y escuchamos y apreciamos la interpretación del grito. ¿Cómo dices que se llama la película?
Se llama Visitante, además hay muchos salseos. Visitante. Porque esta mujer se queda está casada con uno, pero se queda embarazada de otro y decide abortar, pero este aquí que el día que decide abortar, el fantasma misterioso le impide salir de la casa. Ah. Esto se ve tú en el tráiler.
Ah, que se ve en el tráiler. Bueno, Visitante.
Visitante.
Bueno, apuntémosla.
Desdoblamiento de personalidad, sale un otro yo qué sé. Ale, que la veis y me contáis.
Bueno, los amantes del cine de terror, que se le echen un vistazo a este tráiler, que apunta bien. Vamos con el tercero.
Un amor intranquilo.
Imagina un segundo que tu padre entre en tu clase con todos tus amigos, haciendo el chiflado como tú. ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Crees que es fácil para nosotros?
¿Esto qué es? ¿Comedia? ¿Drama? ¿Qué es esto? Que ni tú misma lo sabes.
No te sabría decir.
Tú te ves el trailer y no sabes si reírte o llorar, ¿o qué?
Correcto. A ver,
o sea, ¿cómo se llama la película?
La película se llama Un amor intranquilo. Sí. Es, bueno, Damien y Leila son una pareja, una pareja, pues ya está. Pues una pareja con su hijo, todo es muy correcto, hasta aquí todo muy normal. Pero el hombre tiene un trastorno bipolar.
Ah.
A ver, ¿qué es lo que se ve en el tráiler? En el tráiler se ve que este hombre es un encanto. Que juega con los niños, que tiene mucha imaginación, que es un encanto, pero no se sabe por qué todo el mundo se enfada con él.
Ah, pobre hombre, pues no me extraña que luego esté trastornado.
Esto es
claro.
Lo que se ve en el tráiler.
Ya.
Todo el mundo se enfada con esta criatura, con lo cual empatizas mucho con este pobre hombre. Y bueno, pues lo que pasa es que aparte es que tiene trastorno bipolar, pero vamos a ver, ¿quién no tiene trastorno bipolar hoy en día? Pobre hombre, a mí es que me ha caído bien este señor.
Sí, ¿no? ¿Pero sacas alguna conclusión viendo el tráiler o dices, yo qué sé?
Porque viendo el tráiler dices, ¿y yo para qué voy a ver la película?
Ya. Después sí. Te ves el tráiler y ya está.
A ver, es una película de esas de ternurita, es una película... está bien.
No te veo muy comedia, no sé.
Es un tráiler, Bueno,
por lo menos estará bien hecho el tráiler o es de cuñado.
Factura impecable.
Bueno, escrito con caligrafía propia también, me imagino.
Con arabesco, está tiene arabescos. Yo de todavía la que sí recomiendo esta semana es la de Tom Holland, Uncharted, que esa es.
Pero porque tú eres una fanática de los videojuegos, de los superhéroes, del manga, las cosas muy raras, crítica. O sea, tú vas a lo tuyo.
Ahí está mi apuesta. Está para los Oscars de los trailers.
Vale. Vale. Que no hay categoría de trailers en los Oscars. Esto hay que solucionarlo.
Hay que arreglarlo.
En fin, crítica, hasta la semana que viene. Ay, ya te contaré. A ver, la del miedito, no sé yo. Bueno, la veré acompañada. Hasta luego. Carlos Honorato, que llega un poquito mareado porque no hace más que estar todo el rato dando vueltas a las rotondas, una, otra, otra. Hoy hay tres rotondas que son las protagonistas de nuestro juego de agudeza visual.
Así es, y estoy aquí rezando porque desempaten y no desempatan.
Bueno, espera que hacemos un poquito de tiempo. Venga, vamos a recordar que hay tres rotondas, una que parece, no sabemos si un churro y una porra.
Bueno, sabemos ya que es una salchicha y un donut.
Churro malagueño, que son los redonditos.
Podría ser.
Bien, podía ser. La otra tiene un helicóptero colgando de un palo en una pista de aterrizaje.
Y el otro, la luna pinchar un palo, que me han dicho.
También.
Rafael Marcha.
Es verdad.
Me ha dicho,
la luna pinchar un palo. Y a su vez un planeta pinchado en la luna, una cosa muy rara. Bueno, ¿qué ha dicho la audiencia hasta este momento en que ya hay que poner fin a esto?
Empates. Pues a ver, la opción menos votada es precisamente esa, la de la luna pinchada en un palo, islas, planetas y demás, con un 15%.
Poquito.
Y he de decir que efectivamente, esa no está en la Comunidad de Madrid, está en Murcia, en concreto en Lorca.
Ah, mira.
Allí está esta magnífica rotonda.
Muy bien, bueno.
Y las que están empatadas, al 42%, la opción 1 y la opción 2. La opción 1, la del donut con la salchicha, está en Montpellier, en Francia.
Ah, o sea, que la nuestra es la del helicóptero.
La del helicóptero, que está en Colmenar Viejo.
Y digo yo, la gente que ha votado por la de la salchicha, la otra, ¿dónde las ha visto?
¿Dónde la habéis visto?
Que cogen un desvío muy grande para ir a trabajar. Bueno, mañana otro juego de agudeza visual y mañana otro programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta entonces.